Palabra de vida.
De la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 1 al 8, 11 al 14. Querido hermano, habla de lo que es conforme a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas igualmente, sean en su comportamiento como conviene a personas religiosas. No sean calumniadoras, ni se envicien con el vino. Sean maestras del bien, que inspiren buenos principios a los jóvenes, enseñándoles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea maldecida. A los jóvenes, exhórtalos también a que sean sensatos. Muéstrate en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza, sé íntegro y grave, irreprochable en la sana doctrina, a fin de que los adversarios sientan vergüenza al no poder decir nada malo de nosotros. Pues se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 37. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. En aquel tiempo, dijo el Señor, ¿quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le dirán más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos el criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
El Evangelio de San Lucas en el capítulo 17 nos presenta la imagen evangélica del dueño de una finca, la imagen de Dios, que a la llegada de sus criados, bien labradores, bien pastores de rebaños de cabras o de ovejas, inmediatamente entran en la casa de su señor, no se sirven los alimentos y se cuidan a ellos mismos, sino que por el contrario, preparan de cenar y sirven al señor de la casa. A partir de esta sencilla imagen de la vida cotidiana de muchos finqueros en tiempos de Israel, descubramos tres grandes enseñanzas para nuestra vida. La primera, como los trabajadores de la finca o del campo o del viñedo, nosotros somos siervos inútiles. De hecho, así termina el Evangelio de hoy. Somos unos pobres siervos en manos de Dios. hoy reconoce que toda la obra, toda la misión, si se quiere todo el éxito humano y todos los frutos que has recogido en tu vida, no se deben tanto a tu inteligencia, tus capacidades, tus méritos, sino que todo es la obra de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios. No nos equivoquemos, no es nuestro mérito. A veces nos llenamos de cierta soberbia espiritual, pensando que somos buenos, entre comillas, por nosotros mismos. Reconoce que todo lo bueno que hay en tu vida es la obra y el fruto del Espíritu de Dios en ti. Por el contrario, descubre que todo lo malo que hay en tu vida es consecuencia del pecado. Cuando te has encerrado en ti mismo, el pecado que hay en tu carne, cuando no has permitido que Jesús redima tu naturaleza. Pero hay una segunda enseñanza. La trae también la parte final del texto evangélico de hoy, cuando dice: hemos hecho lo que teníamos que hacer. En el fondo, servir al Señor Dios, servir en el mundo, en la imagen representada de la finca, en la imagen representada del pastor de ovejas, en la imagen representada del agricultor, de un viñedo, de un cultivo cualquiera, es simplemente el deber nuestro, la misión encomendada. Lo diré con otras palabras: hacer el bien a los demás es lo más ordinario, lo más corriente, lo más esperado por cualquier buen cristiano. No es lo extraordinario, lo excepcional, lo inusual. Por eso, a veces cuando vemos un buen trabajador, un buen sacerdote, un buen padre o madre de familia, un buen empleado, pensamos que hace algo excepcional y único. No, hacemos lo que nos toca hacer. Es que vinimos a este mundo a hacer el bien. Vinimos a esta tierra a dejar una huella de amor y de servicio entre los nuestros. Vinimos a este planeta a dejarlo un poco mejor de cómo lo encontramos. Por eso, hacer el bien no es nada extraordinario, y por el contrario, hacer el mal, destruir, dañar valores, dañar el corazón de otra persona con malicia, eso sí es lo extraordinario, y eso no es lo que nos toca, lo que nos corresponde hacer en la vida. Terminemos con una tercera enseñanza y final, que la consigna muy bien el salmo que hoy nos propone la liturgia de la iglesia, cuando afirma: el Señor es quien salva a los justos. Y de la mano del salmista en el numeral 36, aprendamos a orar diciendo: confía en el Señor y haz siempre el bien, lo recto y lo bueno a los ojos de Dios. Habita tu tierra, practica la lealtad, sea el Señor tu delicia y Él te dará todo lo que pide y necesita tu corazón. ¡Qué bella promesa que nos invita a apartarnos del mal, a hacer siempre el bien! Como cristianos, como católicos, como seguidores de Jesús, nuestra tarea en el mundo no puede ser otra distinta, sino ser sembradores de amor, de justicia, sembradores de verdad y de paz en el corazón de todos los hombres. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
8 motivos para vivir. En noviembre, cuando oramos por todos nuestros difuntos, valoremos y amemos la existencia. La vida es el gran regalo que Dios nos da. La manera de vivirla es el gran regalo que le damos a Dios. En esta nueva temporada de noviembre, descubre 8 grandes razones por las que vale la pena vivir. Acompáñanos ahora todos los martes y jueves, 9 a.m. en vivo, por nuestros canales YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes.